Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Alejandra Patrón y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy nos enfocamos en la crisis migratoria en el mar Mediterráneo y el trabajo que realizan los rescatistas para salvar vidas en medio del caos y la desesperación.
Para eso entrevistamos al italiano Riccardo Gatti, jefe de misión y director de la ONG Open Arms en Italia.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Mensajes como estos son parte del día a día de los rescatistas que trabajan a contrarreloj para salvar vidas ante gobiernos indiferentes que no cumplen con las obligaciones establecidas en las convenciones internacionales de derecho marítimo.
La ruta migratoria del mar Mediterráneo es la más letal del mundo. Solo en 2020, más de 108.000 personas se han lanzado al mar desde África en un intento desesperado por llegar a Europa. Esto lo informó la Organización Internacional para las Migraciones.
El viaje de quienes huyen del hambre, la guerra y prácticas tribales como la ablación femenina, entre otros tipos de violencia, es altamente inseguro, sin garantías, que está guiado por contrabandistas y traficantes de personas y de petróleo.
Una de las organizaciones no gubernamentales que se dedica al salvamento marítimo es Open Arms, que desde hace más de 20 años recorre las costas del territorio español.
A las personas que huyen por el mar y se accidentan, no se las trata como náufragos, sino como migrantes, dijo Telescopio el italiano Riccardo Gatti, jefe de misión y director de Open Arms Italia.
Nuestro entrevistado destacó además la criminalización que sufren los migrantes y hasta incluso los rescatistas.
El entrevistado.
Riccardo Gatti, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Bien, bien, estoy bien. Muchas gracias.
Europa atraviesa una fuerte crisis migratoria agravada por la pandemia. Ustedes trabajan desde hace años salvando vidas. ¿En qué consiste el trabajo que ustedes realizan?
Bueno, nosotros realmente hacemos un trabajo que tendrían que hacerlo las instituciones europeas, ¿no? Los gobiernos. Lo que hacemos es básicamente ser una ambulancia en el mar. Somos buques de rescate, de salvamento, y realizamos labores de rescate de personas que intentan llegar a las costas europeas y que están en peligro de perder la vida, personas migrantes.
Tú eres jefe de misión y director de la ONG Open Arms Italia. ¿Cómo funciona el rescate? ¿Ustedes son alertados? ¿Cómo se vive esa jornada?
Sí, desgraciadamente en los años nosotros empezamos entre el 2014, el 2016, empezaron todas las ONG, inclusive nosotros, durante el 2016, y en aquel entonces recibíamos desde las autoridades italianas, guardacostas italianos, que eran quienes dirigían todas las operaciones de rescate en el Mediterráneo Central, recibíamos unas llamadas y con las posiciones de las embarcaciones en peligro. Bueno, con los años, justo a partir de la mitad, de la segunda mitad del 2017, todo ello ha ido menguando. Ha ido creciendo una criminalización en contra de las ONG y en contra de las personas migradas y migrantes, y ha ido de manera invertida, ha ido bajando este coordinamiento de las autoridades en aquel momento italianas. Y ahora como ahora, lo que hacemos es intentar divisar embarcaciones en el horizonte o a través de vuelos de ONG que tienen avionetas y intentamos entender dónde están y saber dónde están las embarcaciones en peligro, porque ya no hay nadie que nos dice qué hacer, ¿no? Entonces, una vez que las logramos encontrarlas, pues las ponemos en seguridad, le pasamos charcos salvavidas y las embarcamos a bordo de nuestros buques, y de allí empieza un poco el periplo de esperar que países seguros como Italia o Malta pues nos den el puerto según las obligaciones del derecho marítimo de las convenciones internacionales. Esto rápidamente es como funciona una operación de rescate.
Más de 20.000 migrantes y personas que buscan asilo fallecieron desde el año 2014. ¿Por qué los países europeos muchas veces ignoran sus obligaciones de salvar a las personas?
Yo creo y creemos que todo ello está inscrito en un tipo de política, ¿no? Un tipo de visión de futuro, una política de externalización de frontera, de rechazo hacia personas que en sí son personas necesitadas, ¿no? Y son políticas totalmente, no solo fundamentalmente racistas, pero bastante miopes sobre las necesidades del mundo. Todos somos personas que nos movemos, ¿no? Pero dentro de esta forma de ver y de cerrar las fronteras, pues esto es un punto más, ¿no? Es intentar utilizar el mar, en este caso el mar Mediterráneo Central, como un muro. Y de la misma manera que Trump quiso utilizar el muro con México, ¿no? Entonces esto, digamos, está inscrito en este tipo de visión sobre el vivir de todo el mundo. Evidentemente, aquí lo que pasa es que el hecho mismo, ya hablamos, de no seguir las obligaciones de las convenciones internacionales del derecho marítimo, que obligaría y obliga los gobiernos colindantes, los gobiernos del Mediterráneo, a adoperarse, a rescatar las personas, y esto es muy grave, porque en el mar, desgraciadamente, estas personas, si no son rescatadas, pues lo que va a ocurrir, ya podemos imaginar lo que es, y que los datos hablan, pues fallecen.
¿Y qué lleva a las personas a ir a ese mar Mediterráneo y poner su vida en riesgo?
Bueno, nosotros, todos los testimonios que recibimos, digamos, hay de todo tipo. Hay personas que huyen de guerras, de sequías, de hambre, de situaciones debidas a prácticas tribales ancestrales, como puede ser la ablación. Y también hay personas que intentan, de todas formas, todas intentan mejorar su futuro, intentan llegar, digamos, a poder vivir tranquilamente. Todas, de todas formas, a su paso de Libia, porque muchas veces tarda años en llegar a Libia. Una vez que llegan a Libia, entran en este pozo negro de violencias perpetradas por los traficantes en Libia, que mientras trafican por un lado con petróleo, con armas, trafican también con personas. Y en esto, pues entran en esta espiral de violencia. Entonces, todas las que rescatamos son personas que todas, de todas formas, huyen de Libia, ¿no? Después de haber pasado por viajes muy duros. Esto es lo que le lleva, digamos, no muchas veces a buscar, que evidentemente también, pero no principalmente a buscar un futuro, sino que ya están huyendo de algo, ¿no? En general.
¿Con qué tipo de historias te has encontrado? ¿Hay alguna que te haya, son todas tremendas, ¿no? Pero hay alguna que te haya calado y hasta el día de hoy la recuerdes y que haya marcado tu vida y hayas dicho sí? Yo soy rescatista.
Sí, me acuerdo, 5 hermanas, de las cuales la más grande tenía 12 años. La más pequeña tenía 5 años. Y eran hermanas que estaban viajando solas, y estaban huyendo, y habían huido con la ayuda de su tío en aquel momento. Huían de su familia, que quería practicarle la ablación. Y las encontramos viajando solas. Y podemos imaginar, 5 hermanas, de las cuales la más pequeña tiene 5 años, lo que pueden haber vivido, ¿no? Para luego llegar a Libia y al final terminar en una gomona, en una barca, en medio de la nada, ¿no? Y en medio a personas totalmente desconocidas. Esto fue una de las tantas, de las miles de historias que hemos escuchado, ¿no? Pero representa esto, ¿no? El total desamparo y la necesidad también de las mismas familias, muchas veces de diferentes partes de África, que hacen de todo para buscar un futuro mejor para sus hijas, ¿no? En este caso, cosa que en general hacemos todos, en todas partes del mundo. Esperemos que nuestros familiares y nuestras hijas puedan tener un futuro mejor, ¿no? Más feliz.
Ricardo, hay además allí una actitud de mucha valentía y rebeldía para mejorar el destino de cada uno.
Claro, esto, digamos que de una manera, yo creo que cuando nos enfrentamos a estas dificultades intrínsecas, puestas en actos muchas veces por los gobiernos, básicamente, y hay que luchar tanto simplemente para ver nuestra vida al seguro, claro, de base es una actitud rebelde, pero hay que defender y hay que apoyar.
Hablabas de los gobiernos. ¿Ves posibilidades de cambios en las políticas migratorias europeas?
Pues me encantaría poder tener mucha confianza en ello, pero no la tengo, porque desgraciadamente desde cuando hemos empezado, como decía, había un sistema de rescate institucionalizado en el cual las ONG, como las otras, pues estaban involucradas y estaban partícipes, y en los años no ha ido a mejorar todo ello, ha ido a empeorar. Hoy hemos visto, como ayer, unos pesqueros italianos fueron atacados por la así llamada guardacostas libias, que les han disparado. Uno de los capitanes ha resultado herido, les ha disparado en una zona enfrente de Libia. Y lo más trágico es que el barco, ¿no?, de los guardacostas libios, desde el cual han salido los disparos, ha sido donado por Italia en el 2018, dentro de esta política, ¿no?, de creación de una así llamada guardacostas libios, con el intento de que estos guardacostas, que muchas veces se ha documentado cuántos estén involucrados en el tráfico de personas, detengan las personas que huyen de Libia y las devuelvan a Libia. Pues esto ahora ha pasado, que con los mismos barcos donados de Italia, lo que ha ocurrido es que unos pescadores italianos han sido atacados, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo y no sinceramente no tengo mucha esperanza de ver cambiar, por lo menos rápidamente, la actitud política europea.
¿Las costas en Libia son las más complicadas en estos momentos en materia de migración?
Digamos que aquí hay Grecia, ¿no? La cosa entre Turquía y Grecia, la costa africana con España, pero entre Libia e Italia, entre Libia y Europa, a día de hoy es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Y la costa de Libia, desgraciadamente, pues se habla de que haya un reducido número de personas encerradas en centros que son oficiales, porque en Libia la Constitución considera que cualquier persona que entra de manera ilegal en el país tiene que ser encarcelada y puesta bajo trabajos forzados, pero hablamos de un número muy exiguo de personas que son dentro de centros de detención oficiales. Luego hay alrededor de 500.000 de personas que están retenidas y, digamos, secuestradas en otros tipos de centros que no son muchos mejores, inclusive peores. Entonces, sí, es muy complicado porque también intrínsecamente Libia tiene una situación muy complicada interna, en el cual desde el 2011 pues sigue una guerra entre diferentes facciones, y no solo, sino también entre diferentes gobiernos que intentan conseguir el poder en Libia. Entonces, la situación es muy complicada, dicho y evidentemente evidenciado también por las Naciones Unidas, que requieren una inmediata evacuación de las personas en Libia para por lo menos intentar sanar lo sanable, pero lo que está ocurriendo es realmente muy, 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 muy grave, ¿no?
Una vez hecho el rescate, tú decías, bueno, sigue la situación de poder entrar a puerto y que alguien reciba a esos migrantes. Ahí también hay grandes dificultades. ¿Cómo es el sistema?
Sí, la obligación de los países sería que las personas fueran llevadas lo antes posible a un lugar seguro, que en el Mediterráneo Central los únicos lugares seguros, puertos seguros, son Italia y Malta. Malta lo denega por completo. Italia da el puerto ahora mucho más rápidamente que en los dos años anteriores, que en los últimos dos años, pero no de manera así automática como tendría que ser toda la operación de rescate. Es como por la calle, una ambulancia recoge a las personas que están mal y la llevan lo antes posible a un hospital. Y nadie se imaginaría de bloquear las ambulancias, no dejarlas entrar en el hospital. Bien, esto es lo que más o menos ha ido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Y entonces todo ello se trata porque se están tratando las personas no como náufragas, sino como personas migrantes. Y entonces, escondiéndose detrás de las políticas migratorias, pues los gobiernos europeos en general, la Unión Europea, en el concreto el gobierno italiano y el gobierno de Malta, pues rehuyen y se escapan de sus obligaciones, ¿no? Sí que hay que decir que en las últimas operaciones han sido bastante más rápido el hecho de recibir puerto, pero realmente no hay una automatización como tendría que ser, como está dictado en las normativas internacionales y en el derecho marítimo.
¿Cómo te convertiste en rescatista?
Bueno, yo personalmente me he trabajado básicamente siempre en el social, luego vivo en una zona de mar, he aprendido a navegar, y en el 2015 empecé a trabajar para Médicos Sin Frontera como piloto de una embarcación de rescate en el mar Egeo, entre Grecia y Turquía. En aquel momento la ruta migratoria en este momento de personas que huían básicamente de Siria, Afganistán, Irak, era muy, muy, muy mortífera. Y básicamente fue el momento donde yo y todos mis compañeros y todas las ONG empezaron, ¿no?, a operar en el rescate en la mar. Luego de allí, con el cierre de la ruta turca-griega, por el mismo sistema de pago en aquel momento de Erdogan, este autócrata turco que bloquea las salidas desde Turquía, lo mismo que se está intentando hacer con Libia, pues se aumentó, no fue él directamente el motivo, pero aumentó la ruta entre Libia e Italia, y de allí pues se crearon los proyectos del Mediterráneo Central. Entonces en aquel momento pues yo empecé a colaborar con OpenA como capitán de uno de los barcos, y luego entré como jefe de misión en el barco más grande, ¿no? Que los buques más grandes que luego se fueron empleando. Y así fue, básicamente, estar en el momento justo, con poniendo a mi disposición pues las capacidades que había adquirido y las competencias.
Ricardo, la tarea de rescatista trae consigo mucha alegría cuando las cosas salen bien y mucho dolor cuando esto no ocurre. ¿Cómo se trabaja a nivel personal el permanente contacto con el sufrimiento ajeno?
Bueno, realmente es una constante cuidado terapéutico, cuidado de uno mismo y de una misma, y porque es evidente que es imposible que no te toque el sufrimiento ajeno. Esto es la naturaleza humana. Seríamos psicópatas si nos sentiríamos y no viviríamos el dolor ajeno y su sufrimiento. Entonces lo que hay que hacer es intentar, y lo intentamos todo, y evidentemente tenemos apoyo psicológico constante, intentamos pues cuidarnos a uno de otros mismos, y para que luego podamos ser también, lograr apoyar y cuidar a los demás. Hay que cuidarse mucho porque desgraciadamente son situaciones muy difíciles. Nosotros no somos las víctimas de todo ello, las víctimas sabemos ya quién son los que están sufriendo esto, pero sí que somos también, pagamos las consecuencias de ello, porque evidentemente es mucho, mucho sufrimiento que vemos y vivimos.
Ricardo Gatti, jefe de misión y director de Open Arms Italia, muchas gracias por estos minutos en Telescopio.
Muchísimas gracias a vosotros y vosotras.
Hasta aquí Telescopio. Escúchanos todos los días por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El hecho mismo, ya hablamos, de no seguir las obligaciones de las convenciones internacionales del derecho marítimo, que obligaría y obliga los gobiernos colindantes, los gobiernos del Mediterráneo, a adoptarse, a rescatar las personas, y esto es muy grave, es muy grave, porque en el mar, desgraciadamente, estas personas, si no son rescatadas, pues lo que va a ocurrir ya podemos imaginar lo que es, y que los datos hablan, pues fallecen.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.